Usted está en sintonía a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo de nuestra central informativa, plataforma principal. Nos ubicamos en Lima, ciudad capital de la República, agradeciendo a esta hora a las estaciones de radio que se suman en vivo, en directo, en simultáneo, en diversos puntos del país. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. De inmediato vamos a tomar contacto con el ingeniero Carlos Tapia, destacado analista en temas políticos. Ingeniero Tapia, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional.
Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la música que he escuchado por mi teléfono. Ojalá ese tipo de música se presentara más a menudo en la radio y en la propia televisión. Es muy bonita, Dios mío, ¿no? Me ha encantado. Bueno, estoy a su servicio, cuénteme, ¿qué cosa quiere?
A ver, al ritmo de la música, entonces vamos a conversar un poco de lo que usted más conoce, el análisis político. ¿Cómo está observando usted el momento político, este contexto, este desmoronamiento de Fuerza Popular, ¿no? Y además también un poco... ¿Y cuánto la corrupción, el daño que le ha ocasionado al país, ¿no? ¿Cómo observa usted este panorama, ingeniero Tapia?
Bueno, yo soy optimista, ¿no?
¿Ya?
¿Por qué? Porque si solamente se gobierna para problemas urgentes y no problemas principales, nunca resolveremos los problemas de fondo del país. Creo que este año, el año 2018, se ha abordado con decisión política un grave problema principal que tenía la sociedad, la política, el propio gobierno y Congreso de la República. Me refiero a la lucha contra la corrupción. El día de ayer hemos visto, o lo que hemos tenido oportunidad de seguir, la televisión, todo el juicio, etcétera, que se ha habido contra el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori y sus asesores, la cúpula, es una muy buena lección de cómo en democracia se puede sancionar a los que han mentido, a los verdaderos corruptos que han trabajado en la oscuridad, etcétera. Por lo tanto, yo soy optimista, porque este año va a ser recordado en la historia como el inicio de la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, para que la democracia se fortalezca y para que la inversión privada y el desarrollo prevalezcan, ¿no?
Ahora, en esa misma línea de análisis que usted hace ya, ¿cuál debería ser el rol que asuma en estos momentos el Ejecutivo, ¿no? La lucha contra la corrupción, en realidad... Cuando uno mira las encuestas, la población lo toma ya como uno de los temas principales, ¿no? Y adicionalmente, ¿no? También, o sea, la población converge en la necesidad que paulatinamente, o sea, se vaya decantando todas aquellas instituciones que han estado sometidas en los últimos años a la corrupción, ¿no? Pero, paralelamente, ¿qué es lo que tiene que hacer de aquí hacia adelante el Ejecutivo, ¿no?
Y le contesto, amigo, mire, hasta hace 8 meses atrás, si a alguien le preguntaban, ¿usted cree que el gobierno va a ser eficaz en la lucha contra la corrupción? ¿Qué cosa le contestaba la mayoría de la población? No, de ninguna manera, la corrupción siempre permanecerá, etcétera, ¿no? Pero en cambio... sorprendentemente, y reitero, sorprendentemente, desde la propia o desde los propios sectores de la Fiscalía y sectores del Poder Judicial que no son corruptos, han logrado abordar el tema de la corrupción a pesar de las limitaciones de sus instituciones y sentar una base de esperanza para el pueblo peruano, para su desarrollo y para la afirmación de la democracia. Por lo tanto, yo creo que hay que resolver lo siguiente, le voy diciendo lo que a mi entender debe hacerse. Primero, terminar el juicio adecuadamente con todas las investigaciones que se han hecho de corrupción de los partidos políticos que han recibido plata del exterior, que la han ocultado y que han hecho que las personas humildes sean las que firmen los recibos y no los grandes empresarios que estaban dando aporte a la campaña para después recibir beneficios si ganaba las elecciones ese partido. Creo que eso es importante, que termine este juicio que hay en relación no solamente a Fuerza Popular, sino también con relación al Partido Nacionalista, contra Susana Villarán y contra Alan García, ojo, pestaña y oreja. Y lo último es que no puede ser, porque es una vergüenza nacional que Toledo esté en Estados Unidos. Por lo tanto, ese tema de lucha contra la corrupción ha dado un viraje positivo. Lo que requiere ahora es la ayuda del pueblo peruano a los sectores honestos de la Fiscalía, del Poder Judicial, del propio gobierno y del propio Congreso para dar esta batalla, no finalizar la guerra, porque la guerra contra la corrupción seguirá todavía muchos años, pero quebrarle el pescuezo a los que se creían intocables en estos momentos es un gran logro para la población, para la democracia y la economía. Segundo lugar, yo creo que el referéndum debe ser aplicado consecuentemente como lo ha planteado el presidente Martín Vizcarra. No puede ser que se juegue de nuevo con querer cambiar el referéndum, la propuesta del partido Aprista, pues una maniobra más o menos conocida para deslegitimar el referéndum, tampoco debe ser concedida. Ojo, que la caída del fujimorismo y la crisis interna es producto de una derrota política. Las derrotas políticas principales no son electorales, no son por los dirigentes que pueden ser cambiados, sino por la moral de los militantes. Si la moral de los militantes es derrotada, es decir, no creen en su proyecto político, en su proyecto partidario, ¿cómo se va a poder reconstruir esa identidad? Ya hemos visto las renuncias que hay, que han comenzado al interior de Fuerza Popular. Seguramente continuarán otras o se reorganizarán. Ahí hasta quienes dicen que Keiko Fujimori ya no debe ser la presidenta porque en realidad ha gobernado el partido no democráticamente, sino con una cúpula de asesores y que dirigían a sus congresistas hasta diciéndole aplauden fuerte acá, se paran y gritan allá. Es que ni siquiera en las peores épocas de fujimorismo de montesinismo se hacía para conducir a los congresistas como si fuera una manada de seguidores sin pensar. Pero también en el Partido Aprista, ojo, miren, en el Partido Aprista hay una gran crisis interna. Hace poco se ha conocido que más o menos cientos de militantes del Partido Aprista allí en Trujillo están renunciando porque, claro, ahora lo que era una fortaleza del Partido Aprista era la voluntad de sus militantes sacrificados. ¿Te acuerdas de Mantilla? Mantilla sí. Aceptó estar preso, pero no denunció a quienes eran los responsables de la cuenta que a su nombre se le habían puesto cerca de 6 millones de dólares en el extranjero. Pero ahora ya las cosas no son lo mismo. Por eso es que, y también en la izquierda, pues, mire usted lo que sucede en la izquierda con Susana Villarán, mire usted lo que el triste papel que ha cubierto la izquierda en las elecciones últimas. Y no se atreven a unirse, cada uno quiere defender su pequeña capilla política, y a pesar de los desastres electorales de estos últimos, no los de las elecciones anteriores, todo el mundo dice, bueno, continuaremos como estamos. No, hay que producir cambios también en la izquierda, hacerla más democrática y que lleve un acuerdo hacia el centro político del país, que es lo que puede hacer gobernable el país.
Ahora, usted ha citado un tema interesante.
Todo esto es posible ahora a partir del año 2018. Los éxitos de Aduviri, de Vladimir Cerrón, etcétera, también son de Moquegua con Zenón, es bueno para sectores de izquierda que buscan una presencia en los gobiernos locales y regionales.
Ahora, usted ha planteado un tema de la crisis en la que se encuentran las instituciones políticas, los partidos y los grados de corrupción en los que se encuentran comprometidos. Pero hay otros sectores, ¿no?, que parecerían que son intocables, ¿no? Un sector del empresariado nacional, ¿no? Un sector también de la propia prensa, ¿no?, que ahora nuevamente vuelve a estar en cuestión, ¿no?
Es verdad, pero hay que seguir profundizando. Está claro que hay, por ejemplo, el Club de la Construcción en el Perú, donde estaban principalísimas empresas de la construcción que compartían con Odebrecht las cuotas correspondientes para las coimas. Eso no puede quedar ahí aislado y olvidarnos de eso. Tenemos que seguir, por eso digo, luchando contra este tipo de corrupción, porque también hay empresarios honestos, ¿no es cierto?, que no quieren y no aceptan contaminarse con la corrupción. Y en los medios de prensa también, aunque no del nivel que hubo con la época de Montesinos, en que Montesinos ponía pues los títulos de la primera plana de los periódicos, se ve en los videos de Montesinos cómo se pagaban con una bolsa de millones de dólares la compra de los medios. Si bien es cierto, no hay eso, sí es que es cierto que hay también algún tipo de periodistas que no han sido los más santos y que han participado de esta corrupción con Odebrecht y el capital que de este se desprendía. Pues bien, pero ha llegado, es una revolución moral la que necesitamos también, ¿no? Y que el Estado peruano actúe de acuerdo a lo que la opinión pública y los ciudadanos quieren. Miren, esta democracia se dice que es una democracia representativa. ¿Qué cosa quiere decir? Que los órganos de poder, particularmente la Cámara, el Congreso, está constituido por representantes de la población. Pero ¿qué sucede? Que una vez que eligen a los representantes, a los congresistas de cada región, se comprende que el que ha sido candidato se ha comprometido primero con el que le dio la plata para ganar las elecciones. Y en segundo lugar, empieza a no cumplir lo que prometió y por lo tanto la población se desengaña. Hay congresistas de provincias que tienen que ir, conforme pasa el tiempo, cada vez menos a su lugar de origen, porque lo reciben a tomatazo. O si no llega en la noche, se oculta durante todo el día y se regresa en el vuelo del amanecer, porque ya se compraron su casita acá en Lima, se compraron un automóvil 4x4 y por lo tanto ya se quedan acá en Lima. O sea, es un fraude social, político, al sistema de elecciones del país. Si no hay elecciones verdaderas donde los elegidos representen y tengan compromiso con sus electores, ¿de qué democracia estamos hablando, no?
Bastante complejo el panorama. ¿Hay posibilidades de un entendimiento entre los sectores políticos y el propio gobierno para consensuar algunos temas de agenda?
Yo creo que en perspectiva debería de apuntarse ahora eso, pero ahora lo que hay que ver es cómo se resuelven los problemas del país, no solamente porque el Congreso y el Ejecutivo se ponen de acuerdo, porque ya hemos visto que es muy difícil que se pongan de acuerdo, porque el tema es de fuerza también. El diálogo se ejecuta de una cierta manera si hay alguien que tiene la fuerza suficiente para hacer que el diálogo sea parte de una estrategia reconstructiva de la democracia en el Perú. Y entonces no debe ser solamente los miembros de los partidos políticos y los dirigentes del gobierno. El diálogo también tiene que ser con la sociedad, con los pobladores. Por eso el día de ayer, pongo un ejemplo, me he enterado, he conversado con ellos, ha llegado de Piura la delegación amplia de los regantes de la Federación de Campesinos, que vienen a pedir diálogo con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura, con el primer ministro, porque las acequias no están limpias, las acequias, como se llaman, han sido totalmente obstruida por el anterior fenómeno del Niño, y ahora, hasta ahora no se resuelven esto, que están haciendo otras cosas. También a ese nivel tiene que haber un diálogo con los pobladores, con la sociedad. Así funciona la democracia.
Mi estimado ingeniero Carlos Tapia, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR. Muchas gracias, muy amable.
A ustedes, amigo, muchas gracias.
Gracias. Era la comunicación con el ingeniero Carlos Tapia.